En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
En Capital Radio, Negocios de Carne y Hueso, un programa ofrecido por Campus 360, con Mariló Sánchez Fuentes.
Hola, muy buenos días. Un miércoles más puntuales a la 1:05. Comenzamos Negocios de Carne y Hueso, el programa que te acompaña cada día a lanzar o a hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, empresario, dueño de un negocio o autónomo. Y avanzamos hacia el verano, está ya a la vuelta de la esquina, pero pese a la propaganda del gobierno, estamos muy lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño para esas fechas. El objetivo es tener 7 de cada 10 españoles vacunados para ese momento y todavía queda mucho camino por delante. La temporada estival es clave para miles de autónomos, empresarios y emprendedores que lo fían todo a una vuelta parcial a la normalidad que les ayude a evitar bajar la persiana definitivamente. El 80% de los autónomos ha visto cómo su facturación se ha desplomado en un año. El 5% no tiene directamente ningún ingreso. Las ayudas públicas han llegado tarde y mal y nos dejan una situación alarmante. Casi 200.000 trabajadores por cuenta propia, según datos de ATA, van a echar el cierre en cuanto a la prestación por cese de actividad termine junto a los ERTE el próximo 31 de mayo. Hablando claro, 4 de cada 10 autónomos que están cobrando esa ayuda ahora mismo van a tener que cerrar su negocio. Por eso es tan importante que el respaldo llegue en forma de ayudas directas y que lo haga ya, porque no queda tiempo ni aire. Y ahora estamos pendientes de que el gobierno presente el plan de recuperación, que también llama de transformación y resiliencia. Resiliencia, sí, algo que le falta mucho a nuestros gobernantes, que sabrán ellos de ponerse en nuestro lugar. Porque otra vez vamos con retraso. Y es el requisito que pone Bruselas para recibir los fondos. Aún estamos a tiempo, tenemos hasta el día 30, pero hace un mes que, según anunció el propio gobierno, deberíamos conocer al detalle cómo y en qué se van a gastar los 140.000 millones famosos de los fondos europeos. Alemania o Francia ya presentaron hace 3 meses sus planes donde las ayudas directas a las familias y a las empresas son una realidad. Hoy Sánchez presenta el plan en el Congreso. No sabemos nada del reparto ni de la gestión, pero parece que aquello de la cogobernanza, que tanto repite el presidente, es solo una entelequia. No se ha contado con las comunidades y menos con los ayuntamientos. En todo caso, veremos en qué queda la comparecencia de Sánchez y si va más allá de la propaganda a la que nos tiene acostumbrados este gobierno. Y no podemos pasar por alto el nuevo hachazo fiscal que nos sobrevuela. Desde el gobierno hablan de la reforma de patrimonio, sucesiones y donaciones. Y ya sabemos en qué se traduce esa reforma. 2022 va a llegar con el Ejecutivo poniendo el cazo para conseguir hasta 90.000 millones. El objetivo, dice la ministra de Hacienda, es reducir el diferencial con Europa. Esa clásica obsesión por subir los impuestos en España a cuenta de que nuestra presión fiscal es menor que la de otros países. O eso dice, pero ¿de verdad se lo cree la ministra o una vez más nos toma por tontos? Porque aquí es cuando cabe recordar que en 2020 hemos vivido la mayor presión fiscal de la historia, rozando el 40% del PIB y unido al mayor esfuerzo fiscal. Sí, ese que mide la relación entre la carga fiscal real y la que efectivamente se podría soportar. Y ahí España sí que está en la Champions League. Los españoles soportamos uno de los mayores esfuerzos fiscales de Europa. Y eso sí es una realidad, aunque la ministra nos quiera contar otros cuentos. El anuncio del gobierno de subir los impuestos ha tenido otra derivada más. Le ha enmendado la plana al candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Gabilondo, que ha tenido que volver a recordar que el candidato es él, llevaba días anunciando a bombo y platillo que no les iba a tocar el bolsillo a los madrileños, hasta que el gobierno no se ha podido resistir. Pese a que la vacunación avanza, lentamente eso sí, las restricciones son una constante. Una situación que continúa haciendo estragos en los pequeños negocios. Un nuevo golpe a este sector que nos recuerda que no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo aguante. ¿Quién va a querer emprender así en España? Pues somos muchos los que decimos que sí, porque emprender es una forma de vida. Y somos muchos los que no sabemos vivir de otra manera, ni queremos, porque los emprendedores y empresarios somos los únicos que podemos cambiar el mundo, por muy difícil que nos pongan este mundo. Y no, no nos vamos a rendir, está en nuestros genes, levantarnos cada día y ver las oportunidades donde otros ven las dificultades. Y no, no nos van a vencer. Porque no puedes vencer a alguien que nunca se rinde. ¡Comenzamos!
Negocios de carne y hueso, con Mariló Sánchez Fuentes.
Y déjame resumirte los contenidos que vamos a compartir hasta las 2 de la tarde. Recuerda que luego volvemos a las 3 y media. Y comenzamos el programa conociendo de primera mano las fuentes de financiación que nos llegan desde la Unión Europea y, sobre todo, los miles de millones de euros que se quedan sin utilizar por pymes y emprendedores por falta de conocimiento. En Negocios de Carne y Hueso nos hemos propuesto y empeñado en que se conozcan. Y lo hacemos de la mano de Juan Manuel Revuelta, CEO de Finnova, la fundación europea que apoya la financiación de la innovación en empresas, regiones y municipios. Y en Negocios y Emociones, con Isabel Sousa, nuestra experta en neurociencia, te daremos todas las claves para gestionar el conflicto y esas conversaciones difíciles con colaboradores. Y también vamos a hablar de magia, con el mago de las emociones, Miguel de Lucas, que nos presenta su nuevo libro, Hay un mago en ti, de la editorial Diéresis. Un libro que no es para aficionados a la magia, sino para cualquiera que crea que lo imposible puede llegar a ser posible. Porque si miras a tu alrededor, verás cómo conoces a mucha gente que hace magia cada día, y los emprendedores la hacemos. Y por último, vamos a conocer todas las claves para entender las novedades en la declaración de renta en 2021 para autónomos y emprendedores. Lo hacemos de la mano de Antonio Gómez Gallardo, abogado mercantil, experto en fiscalidad de pymes y autónomos, y con Miguel Moneo, CEO del Campus 360, que nos acompaña durante todo el programa. No te muevas porque comenzamos.
Estás escuchando Negocios de Carne y Hueso, con Mariló Sánchez Fuentes.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso.
Y como te adelantaba, hoy vamos a profundizar en las fuentes de financiación que nos llegan desde la Unión Europea. Y lo hacemos de la mano de Finnova, la fundación europea que apoya la financiación de la innovación en empresas, regiones y municipios, y cuyo objetivo es dar a conocer las diferentes vías de financiación de la Unión Europea en diversas áreas, entre ellas las de TIC y emprendimiento. Con sede en el corazón de Bruselas, a poca distancia de las instituciones de la Unión Europea, cuenta con una delegación en España, con presencia en Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía y País Vasco. Hoy tenemos con nosotros a Juanma Revuelta, CEO de la Fundación Finnova. Muy buenas, Juanma.
Buenos días. Desde Transfiere, desde Málaga, la Feria de Transferencia Tecnológica en Málaga.
Efectivamente, de eso quería empezar a hablarte. Sé que estás en Málaga, estás participando desde el Foro Transfiere y participáis como expertos en fondos europeos desde allí, ¿no? Cuéntanos, Juanma.
Sí, nos hemos desplazado a Málaga, donde tenemos un stand para acercar esas oportunidades de transferencia tecnológica a pymes, a universidades, a autónomos y también a través de ayuntamientos. Nos acompaña el teniente alcalde de innovación del Ayuntamiento de Vilamarchán, y cómo a través de ellos llegar a los autónomos y empresas. Pues que bien, tanto lo necesitan.
Bienvenido también, teniente alcalde. Encantada de tenerle en Negocios de Carne y Hueso. Cuéntanos, Juanma, ¿qué hace Finnova y cómo llegan las ayudas europeas al emprendimiento y a las empresas españolas?
Bueno, lo que intentamos es ayudar a entender qué fuentes de financiación hay y cómo llegar a cada una de esas 200 ventanillas distintas que gestionan los fondos europeos. Porque, claro, un autónomo se puede volver loco entendiendo todas las ventanillas. Hoy no vamos a hablar de las 200 ventanillas. Vamos a hablar
poco a poco,
concretamente de, para los que nos estén escuchando, para los que, pues, cualquiera que tenga un proyecto en el campo de cambio climático, que tanto se está escuchando, energías renovables, pues todo lo que es la utilización de residuos de la biomasa, todo lo que tenga que ver con prevención de incendios, con recuperación de espacios quemados, que hay más de 100.000 hectáreas en España que se han devastado y que hay que recuperar. Bueno, pues tenemos un programa abierto, el programa Interreg Cilifo, liderado por la Junta de Andalucía, que apoya a cualquier autónomo o empresa o universidad en convertir su idea en un gran proyecto de 2 millones, de 5 millones de euros de subvención. Es decir, es un programa de aceleración gratuito para cualquiera que tenga alguna solución en el campo de incendios. En el caso del municipio de Vilamarxant, de Xavi, que nos acompaña, bueno, pues ellos se han adherido como municipio, tienen un centro de emprendedores innovadores y están en mitad de un parque natural donde hay una especie que es un pirómano, que lo que hace es quemar. Bueno, pues lo que estamos es trabajando en buscar proyectos para generar ese, lo que hoy llamamos residuo forestal, convertirlo en energía. Para eso hay dinero a espuertas, para calderas de biomasa.
Y de hecho, Juanma, me contabas, que es muy interesante también, que hay dinero a espuertas, hay miles de millones, y sobre todo el año pasado se quedaron sin utilizar pues muchísimos millones porque nadie los pedía. Cuéntanos cómo esto es posible y cómo se está llevando la gestión de los fondos por parte de España.
Sí, España es el Champions League de toda Europa en no absorber los fondos europeos.
Impresionante.
Fíjense el drama, hay 12.300 millones de euros sin gastar del periodo 2014-2020, como si fuéramos ricos.
Efectivamente.
Bueno, este dinero se puede, pensemos en positivo, se pueden reprogramar en proyectos que se gaste el dinero y se gaste bien antes del final del 2023.
Para, o sea, eso, tenemos tiempo aún y vamos a hacer todo el esfuerzo por transmitir y difundir que existen fondos, que esas ayudas están ahí, son parte de la Unión Europea, que van directos a pymes, autónomos, emprendedores, empresas, y que se pueden utilizar y que están para ello, ¿verdad?
Así es. Esa carne, porque me gusta el nombre del programa, ese dinero, esos 12.300 millones de euros, van para todo lo que tenga que ver con innovación, digitalización, economía circular, medio ambiente. ¿Cómo acceder a ello?
Bueno, ¿cómo? Venga, vamos a ello.
Creo que las pymes que nos estén escuchando pueden acudir a su asociación de empresas sectorial, a su cámara de comercio, a su ayuntamiento, a su diputación. O sea, al final, o a su comunidad autónoma. Al final, esos son los dineros que Europa le ha dado al gobierno de España y a las comunidades autónomas para que gaste. Pero, dolor, solo hemos gastado un 35% de los fondos.
Impresionante.
Bueno, de manera positiva, habrá que decir, oiga, que hay este dinero sin gastar y que tenemos soluciones TIC o tenemos soluciones para agua o para residuos, hagamos que ese dinero se transforme en riqueza y en empleo, que tanto.
Porque además, Juanma, hay 1.000 millones para empresas innovadoras, hay otro programa para startups en fase temprana o early stage, con ayudas para menores de 30 años. ¿Cuántas personas admite este programa? ¿Durante cuánto tiempo están becados? Porque además hay otro programa de ayudas para consolidación de empresas con una ayuda de una dotación económica directa de hasta 900 euros al mes, ¿no? Cuéntanos un poquito rápidamente, porque son muchas cosas y muy desconocidas.
Vamos a ir por partes.
Venga.
Entonces, ahora, por ejemplo, que tanto se habla, uno de los ejes de la recuperación económica va a ser todo lo que es la economía circular, el medio ambiente y las energías renovables. Hoy hemos venido a presentar aquí en Transfiera el proyecto Life Ecodigestión. Entonces, es un proyecto que lo que hace, básicamente, los residuos orgánicos putrescibles, conseguimos un biogás para ahorrar costes en las depuradoras de agua. Donde ustedes nos estén escuchando, hay una depuradora de aguas. Pues bien, esas depuradoras de agua tienen un digestor, que es donde se queda el residuo orgánico del agua negra, básicamente detritus humanos, pero que solo se utiliza en un 20%. El proyecto que nos han aprobado con 1 millón de euros y que ponemos a disposición de cualquiera que nos esté escuchando, fíjense, es un software y es utilizar una infraestructura que no se usa, donde podríamos llevar la bolsa, el residuo orgánico de las ciudades, que es un problema para los municipios, residuos de hoteles y restaurantes, de cooperativas de agricultura, o el piloto que hacemos es llevar los purines de los cerdos, de una granja de cerdos o de gallina. Es
decir, con lo cual ayuda para este tipo de sectores directas.
Convertir un problema en una solución. Para eso hay dinero y les invitamos, el que quiera saber cómo, que se meta en nuestra página web o en Ecodigestión. Volviendo a los 1.000 millones de euros.
Vamos.
El nuevo programa que ha aprobado la Comisión Europea, European Innovation Council, con 1.000 millones de euros, eso no va a través ni de comunidades autónomas ni de ministerios. Vamos, la puerta es Bruselas. Ahora, eso sí.
De Bruselas a las pymes.
Exacto. Pero no todas las pymes. Tiene que ser una pyme realmente innovadora, con una patente, un modelo de utilidad, y tenemos que tener la ambición de ir, de querer internacionalizarnos, ir al mundo mundial. Las ayudas son bastante sabrosas. Hablamos de subvención, hasta 2.5 millones de euros de subvención y hasta 15 millones de euros de inversión en equity por parte de la Unión Europea. Vamos, si tiene usted una patente adecuada, es innovador a nivel mundial, anímese. Y la subvención va al 70%. Bueno, una oportunidad para la cual no tenemos que depender de gobiernos que a veces nos dan informaciones confusas.
Sin duda. Y estas ayudas para startups en fase temprana, para jóvenes menores de 30 años, tan interesante también, Juanma, ¿nos la puedes resumir?
Sí. Son programas de movilidad. La Unión Europea se ha dado cuenta que la movilidad enriquecen intelectualmente. Entonces, para cualquiera que nos esté escuchando, que todavía no esté dado de alta como autónomo, pero que tenga un concepto en su cabeza, puede pedir un programa que financia el programa de garantía juvenil, por cierto, más de 200 millones de euros disponibles en riesgo de perderse, por no pedirlo. Y aquí está haciendo un trabajo fantástico Cámara España, y el programa se llama PICE. Es para menores de 30 años, emprendedores o no, que estén dispuestos a irse a otro país dentro de la Unión Europea para aprender algo, para tener una experiencia profesional que les haga, digamos, más atractivos en el mercado. Nosotros hemos identificado a emprendedores, pues gente que ha terminado el máster, que tienen alguna idea, y les facilitamos que con esa beca que dura 6 meses, que les dan alrededor de 800 euros al mes, que estén en alguna de las aceleradoras que gestionamos en la capital de Europa, Bruselas, o asociadas. ¿En qué campos? PropTech, innovación en real estate, medio ambiente, en el campo de tecnologías de información, en el campo de GovTech, en el campo de energías, en el campo, bueno, el que esté interesado, que nos contacte.
Juan Manuel Revuelta, CEO de Finnova, es importante, que queremos contar contigo en más programas para que nos vayas informando de todas las ayudas que hay desde Europa. Nos hemos empeñado aquí en que se difundan y se conozcan y que se dejen de perder todos esos millones. Muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Es mucha, tenemos que asimilarla. La vamos a ir disgregando en próximos programas. Muchas gracias y a seguir disfrutando de Málaga y de Transfier. Un abrazo, Maricu, enorme.
Muchas gracias, y la semana que viene, Dios mediante, desde Gran Canaria, os hablaremos de los fondos para el sector turismo y hostelería.
Pues allí, ¿vale?, estaremos contigo, dándote apoyo también. Gracias, Juanma.
Ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa,
pero el sol cayendo de
y ya sabéis que los negocios y las emociones van siempre unidos y que si no están alineados tu negocio y tu proyecto no avanza. Hoy vamos a descubrir herramientas para gestionar el conflicto y las conversaciones difíciles y lo hacemos con nuestra experta en cerebros, nuestra colaboradora y amiga de este programa, Isabel Sousa, experta en neurociencia, brain trainer y directora del Instituto de Neurocoaching. Isabel, encantada.
Hola, Marilo, encantada de estar aquí de nuevo, hablando de este tema que yo creo que está de actualidad.
Absolutamente. Este también. O sea, si las ayudas no llegan, imagínate gestionar el conflicto en este momento. Porque ¿cuántos problemas nos ahorraríamos en nuestros negocios si supiéramos gestionar bien el conflicto, verdad?
Efectivamente. Yo creo que uno de los principales problemas es que cuando alguien opina o hace algo distinto a lo que nosotros tenemos en mente, enseguida pasa a ser algo personal, ¿no? Y entonces ahí ya se lía la tostada.
Sí.
Entonces, yo creo que hay una oportunidad, si hacemos un reencuadre, cuando algo no sucede como tú lo tienes pensado o una persona no reacciona como tú tienes pensado, quizás es un buen reencuadre el decir, bueno, pues de esto puedo sacar una oportunidad para entender mejor a esta persona, para solucionar, incluso para que nuestra relación esté más clara y sea más transparente y más fuerte. O sea, que a lo mejor si vemos, somos capaces de ver el conflicto de una forma distinta, también lo abordamos desde otra actitud, que es lo importante.
Sin duda. Yo creo que también lo importante es partir de la base de algo que tú dices, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes. El conflicto es inevitable.
Inevitable. Inevitable porque somos, mira, cada ser humano tiene un cerebro único y tiene un universo único.
Sí.
Entonces, realmente relacionarnos lo que implica es empezar a entender el terreno del otro. Entonces, es normal que tengamos distintos puntos de vista y esto ya sin hablar de que estamos enfrentando personalidades distintas o, por ejemplo, que haya una lucha de egos, ¿no? Ese para mí es de los peores porque no tiene ninguna racionalidad y entonces es ya sí porque sí o no porque no, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para empezar el primer paso, yo creo que es importante el conocer dónde radica, cuál es el origen de ese conflicto. Puede
claro.
ser una mala comunicación, puede ser incluso que la otra persona, que también puede suceder, que con la que estás en conflicto, bueno, pues te des cuenta que no tiene mucha inteligencia emocional y eso sí genera grandes problemas porque gracias a la inteligencia emocional yo puedo entender mejor al otro a través de la empatía.
Claro, pero para identificar que el otro no tiene mucha inteligencia emocional, primero tienes que tener tú.
Efectivamente.
Si no, el conflicto ya sí que es inevitable
y muy duro. Sí, sí,
sí.
Eso está claro, ¿no? Luego, por ejemplo, también en los momentos que vivimos, vivimos momentos de mucha tensión y de estrés.
Vale, pues vamos a meternos en los momentos de tensión y de estrés, pero nos tenemos que ir un momentito a publicidad y ya volvemos a contártelo todo. ¡No te muevas!
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio.
En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio. Siente la economía.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.
Negocios de carne y hueso, con Mariló Sánchez Fuentes.
Es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico.
Pues vamos a seguir pasándolo bien rico aquí en Negocios de Carne y Hueso con Isabel Sousa. Estábamos hablando de cómo gestionar el conflicto y las conversaciones difíciles, ¿no? Y hablábamos de que el conflicto es inevitable y que estábamos ahí entendiendo cómo gestionarlo bien. Cuéntanos.
Bueno, pues estábamos diciendo que el primer paso es entender las razones, ¿no? Nos quedamos que una de las razones importantes también es el estrés, porque no nos olvidemos que el estrés saca lo peor de nosotros. Entonces, dos personas estresadas, es muy fácil que salten las chispas.
Sin duda.
Pero bueno, también tenemos que tener ese conocimiento y esa paciencia para, bueno, pues reducir ese nivel de emoción. Porque tú sabes, Mariló, que cuando la emoción es alta, la inteligencia es baja y así no podemos solucionar los temas.
Vamos entonces a ver cómo lo solucionamos. ¿Cuáles son esas premisas básicas para resolver el conflicto?
Mira, uses la técnica que uses, tienes que respetar, digamos, o tienes que tener una actitud que sea abierta a solucionar el problema. Lo primero para eso es que tienes que practicar eso que hablamos tantas veces de escucha activa. Es decir, escuchar sin juzgar, sin ya tachar mentalmente lo que te está diciendo el otro. Dale esa oportunidad de explicarte desde su punto de vista cuál ha sido el error o dónde no os estáis entendiendo. ¿Qué más? Luego, es importante que cuando tengas esas conversaciones, desde mi punto de vista, primero que sean cara a cara. Sí. Esto del WhatsApp ha hecho mucho daño al tema de los conflictos. Sí. Porque es que te confundes muchísimo y hay muchísimas interpretaciones que dan pie a, bueno, pues a que se genere incomodidad entre las personas. Entonces, mejor hazlo cara a cara, eligiendo un buen momento. Y también es muy importante que tú, cuando vayas a querer resolver un conflicto, estés emocionalmente tranquilo, que no lo hagas
en el pico de la ebullición.
Efectivamente, en el pico de la emoción. Y fundamental para que todo vaya con armonía es, que nunca niegues la realidad del otro.
Claro.
Que nunca le digas, no tienes razón, porque entonces ahí
ya
la liamos, ya los egos empiezan a subir y ya entonces ya no hay forma de entenderse de ninguna
frase
manera.
Frase prohibida, no tienes razón.
No.
Frase prohibida. Vamos entonces con esas técnicas que me encanta, además los nombres que les pones a las técnicas. Venga, cuéntanos, ¿cuáles son las técnicas efectivamente que podemos utilizar para resolver el conflicto?
A ver, una muy sencilla, pero que es muy efectiva. Yo le llamo la técnica del feedback, de dar información al otro sobre algo que es difícil de decir, pero hay formas de hacerlo. Lo primero, a ver, hay que prepararlo, porque no nos sale de forma natural, porque si nos saliera ya no hacía falta la técnica. Entonces ya está demostrado que no sale de forma natural. Prepárate esta charla, prepárate claro. Esta entrevista. Segundo punto, expón a la otra persona los hechos tal cual han sido. Has llegado 3 veces tarde.
Tres.
Ahí, no, fíjate que no te he dicho, has llegado 3 veces tarde, ¿eh? No te he dicho, sí, simplemente he dicho, has llegado 3 veces tarde.
Sin ninguna entonación.
Efectivamente, sin ningún juicio. Cuidado que ahí, por eso digo que hay que ensayar, porque es que dentro a lo mejor estamos con otra cosa.
Claro.
Y se nos nota. Luego, la tercer punto, el más importante. Explícale a la otra persona cómo te hacen sentir esos hechos, objetivos que has dado, cómo te hacen sentir a ti. Es decir, claro, cada vez que llegas tarde yo siento que quizás no estás motivado, que quizás no vienes al 100%, que a lo mejor no estás dando todo lo que puedes dar de ti o que quizás estás en tu mente en otro sitio. Entonces, si yo hablo de cómo yo me siento, Claro. Primero, ni ataco ni nadie puede negármelo. Es decir, así es, y estoy siendo sincera, es decir, es verdad, yo me molesto cuando llegas tarde porque pienso que algo no está funcionando bien, pero no te estoy atacando, no te estoy diciendo, es que eres una irresponsable, es que no sé qué, eso ya olvídate, porque ahí ya no hay forma de resolverlo. Y cuando una vez hecho esto, pues simplemente déjale un espacio para que él hable, para que se explique, para que te diga por qué ha sucedido. Y finalmente, bueno, pues si es posible, llega a un compromiso o negocia algo con la persona.
Bueno, esa técnica suena muy bien.
Fácil, ¿verdad?
Es muy fácil, creo que se puede aplicar.
Pues ya está.
Perfecto, pues ya tenemos un montón de técnicas, un montón de claves y un montón de herramientas para gestionar esos conflictos y esas conversaciones difíciles con nuestros colaboradores.
Exacto.
Muchísimas gracias, Isabel.
Gracias a ti,
Marilo. Un súper placer tenerte con nosotros. Y no te muevas, porque nuestro siguiente invitado, pues además has sido tú el nexo de unión entre los dos. Así es que no te lo pierdas, porque seguro que te va a encantar también escucharlo.
Sí.
Ya sabemos que los emprendedores y dueños de negocios hacemos magia cada día, ¿verdad? Y es que la magia es ilusión, pasión, imaginación, y de eso no nos falta a los emprendedores y autónomos españoles, desde luego. Así es que hoy vamos a hablar de magia con nuestro siguiente invitado, que me hace mucha ilusión presentarte hoy en Negocios de Carne y Hueso. Te hablo del mago de las emociones, Miguel de Lucas, que nos presenta su nuevo libro Hay un mago en ti, de la editorial Diéresis. Un libro que no es para aficionados a la magia, sino para cualquiera que crea que lo imposible puede llegar a ser posible. Porque parte de la convicción de que si miras a tu alrededor verás cómo conoces a mucha gente que hace magia cada día. El conocido mago Miguel de Lucas es presentador del programa Un País Mágico en la 2 de Televisión Española, ilusionista y conferenciante TED, experto en comunicación emocional, ha sido Premio Nacional de Magia 2019 en la categoría de mentalismo y conferenciante Top 100 en España de Thinking Heads. Sus múltiples eventos y charlas se convierten en auténticas experiencias llenas de optimismo, verdad e inspiración. Hola, Miguel de Lucas, bienvenido.
Oye, pues muchas gracias. Vaya día más especial escuchando a la gran maestra.
Hombre,
Isabel.
Imagínate.
Qué gusto.
Y las cosas no pasan por casualidad. Nosotros tres lo sabemos, ¿verdad?
Es verdad, ha sido el mejor día posible. Muchísimas gracias, Marilo, por la oportunidad.
Pues bueno, con este libro, Miguel, nos invitas a acompañarte en un viaje de superación que ha sido tu propia vida y hacer salir la magia que todos llevamos dentro, ¿verdad?
Pues sí, así es. El libro tiene algunas cosas que son autobiográficas y que sirven además para desmitificar un poco este tema tan tabú en algunas ocasiones como son las enfermedades mentales, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando la gente me ve en televisión y luego me ve por la calle y se ha leído el libro y me dice, pero es verdad lo que pones en el libro de tu depresión y tu ansiedad. Y pues claro, porque nadie está libre, ¿no?, de padecer una enfermedad mental, y además padecerla desde la más absoluta normalidad, al igual que se padece pues un esguince en el tobillo, sí, o no sé, o cualquier otra enfermedad. Y eso también es interesante que los que tenéis o los que tenemos cierto grado de visibilidad, pues hagamos un ejercicio de naturalidad y de normalizar este tipo de cuestiones.
Claro, sin duda. Porque tú hablas de que hay que enfrentarse a la vida con magia. ¿Cómo se hace esto, Miguel? Cuéntanos.
Pues mira, yo os voy a dar una fórmula que va a cambiar vuestra vida. La gente que no quiera cambiar su vida, que ahora mismo apague la radio, porque no va a haber, ya no hay vuelta atrás. Mirad, la magia es una combinación de dos factores. Uno es la actitud y otro es la aptitud. Yo siempre lo digo igual en las conferencias. Magia es igual a aptitud más aptitud. La aptitud con P, esa serie de recursos y herramientas que todos tenemos que conocer para desarrollar nuestra profesión de buena manera. En tu caso, saber hablar, vocalizar, entonar, pues todo esto, ¿no? Pero la actitud es algo fundamental, ¿no? Que es una forma de emprender, que cada mañana es una forma de ver la vida. Y no me refiero a nada esotérico, ni me refiero a nada extraño. Me refiero a que siempre tenemos la posibilidad de intentar ver posibles aquellas cosas que en un principio parecen imposibles. Y esto no es magia como arte de ilusionismo, como tú decías al principio, porque no es un libro para aficionados a la magia, aunque desvele algunos truquitos, sino que es un libro para aquellas personas que quieran aprender y que gusten de técnicas y herramientas para precisamente conseguir esto. ¡Pum! ¿cómo es posible que un día me levante y diga, oye, yo quiero emprender este proyecto, tengo la aptitud, es decir, estoy formado, estoy preparado, pero ¿qué me frena? Muchas veces los frenos que tenemos son frenos que nosotros mismos nos construimos, porque nuestra mente es maravillosa para lo bueno y para lo malo, y es una gran generadora de excusas y de obstáculos, y por eso es, en este sentido es muy interesante. Todo el libro está enfocado a esta parte de la fórmula de la magia, a la actitud.
Qué bien suena. ¿Cómo ha sido tu proceso hasta llegar a ese fin de semana perpetuo del que hablas?
Pues mira, vivir en un fin de semana perpetuo es porque muchas veces en España, ¿no?, hay gente que bueno, España, porque es, digamos, el país que más cerca hemos y donde yo más he podido desarrollar mi labor como conferenciante. Me encuentro con gente que de lunes a viernes realiza un trabajo porque que no siente ningún tipo de pasión y desea que llegue el fin de semana para poder salir con su bicicleta, para poder jugar al ajedrez o simplemente para poder leer. En este país es difícil, ¿no?, vivir de poder leer un libro, y también es difícil vivir de poder andar en bicicleta, ¿no? Pero a lo mejor es posible convertir esos 5 días que son un tanto de sufrimiento en algo que no sea sufrimiento, porque si realmente nuestra decisión es la de seguir trabajando en ese puesto de trabajo y tengo asumido que me voy a levantar todos los días a las 6, a las 7 o a las 8 para acudir a ese puesto de trabajo durante 6, 7 u 8 horas, ¿por qué no lo intentamos hacer de una manera emocionalmente más ecológica? Y a mí me pasó eso, ¿no?, que empecé de muy jovencito a hacer actuaciones de magia, que siempre compaginé de alguna manera con mis estudios, y cuando llegó el momento me quise dar cuenta de qué era lo que realmente me hacía feliz, y me di cuenta que lo que me hacía feliz era comunicar, era hacer magia, era ilusionar, era grabar mis vídeos, era convertirme en presentador de la tele, ese tipo de cosas, y luché para conseguirlo. Y a través de una serie de técnicas, recursos y herramientas, ¿no?, también estrategias, como puede ser elaborar un buen plan de acción, dar ese primer paso tan importante, y algo que también cuento en el libro, que es el pensamiento mágico, ¿no? Yo intento aplicar siempre a mi vida el pensamiento mágico. Como te he dicho antes, es, aunque solo sea un instante, un pequeño instante, ver posibles aquellas cosas que en un principio parecen imposibles. Para mí, hace años, si me dijeran que iba a estar viviendo de esto o que iba a estar hablando contigo en Capital Radio, yo diría, bueno, esto es absurdo, eso es imposible. Bueno, pues un día lo vi, un día lo visualicé y dije, tengo que conseguirlo. Y aquí estamos de charleta.
Pues sin duda, con ese toque mágico que además los emprendedores parece que lo llevamos en los genes, ¿no? Como yo digo, ¿qué le puede aconsejar un mago a un emprendedor o un autónomo, sobre todo en estos momentos? Que busque la magia, ¿no?
Sí, claro, mira, esta semana pasada hablaba con los emprendedores de la Universidad de Valladolid a través de una conferencia online, ¿no? Y entonces yo entraba en la última parte del evento y me conecté un poquito antes para poder escuchar lo que decían, ¿no? Y la moderadora del evento, en un tono muy acertado, le preguntó por los mayores obstáculos que ellos se encontraban. Y me llamó la atención que la mayor parte de los obstáculos, además de la maldita burocracia, ¿no?, que me permitan la expresión, tenían que ver un poco con la actitud. Es decir, con los miedos, con los temores, con las inseguridades. Entonces, yo no sé mucho de dar consejos, pero si hay un consejo, es decir, si tú crees en tu idea como emprendedor, si crees en tu idea, si has hecho un pequeño análisis de mercado, ¿no?, para conocer un poquito tu nicho, si has hecho esto y crees en tu idea, hay que poner el foco en esos miedos. ¿Cómo solucionar esos miedos? ¿Cómo evitar esos miedos? ¿Cómo saltar esos bloqueos? ¿Cómo acabar de una vez con las creencias que nos limitan? Y a partir de ese momento todo será mucho, mucho, mucho más fluido. Yo conversaba con ellos y al final quería contarles un montón de cosas y toda la conferencia se basó en esto, en la actitud. Porque es verdad que muchas veces no le damos la importancia que esto tiene. Y a veces son hechos tan relevantes y tan significativos como decir, ¿para qué me voy a presentar este proyecto? Si yo soy un vivero y acabo de empezar, ya hay otras empresas grandes y
ya, pero es que tú también tienes tus fortalezas, ellos también tienen sus debilidades, todo el mundo empezó. Y yo eso lo he vivido en propias carnes, es decir, porque presentar un proyecto como un país mágico en una televisión pública donde optan muchísimas productoras y donde hay un montón de tensión empresarial, pues mira, al final yo creía en el proyecto, no había nada parecido en el mercado en ese momento, y pum, pues ahí el está. Palo de la baraja de tréboles, que significa la suerte, se unió con el de rombos, que era un presupuesto muy estudiado, también el de picas, que tiene que ver un poco con la justicia y con ser tenaz, y por último el de corazones, con toda la pasión que le puse. Los cuatro palos se unieron y al final se consiguió. Y si yo lo he hecho, significa que está al alcance de cualquiera.
Jo, pues es que suena tan bien y es tan gratificante escucharte, porque además, bueno, cuentas en Hay un mago en ti, compartes con el lector esas técnicas que utilizas para crear ilusiones, orientar la atención de tu público y que se pueden aplicar y trasladar a la actividad profesional, ¿no?
Pues sí, pues sin ninguna duda. Siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando en una conferencia, por ejemplo, utilizas el arte de la magia, el arte del ilusionismo para introducir algunos conceptos, porque es muy importante que las personas que te están viendo, te están escuchando, están sintiendo lo que tú dices, tengan en cuenta que hay que extrapolar esto a la situación empresarial, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy interesante hablar de cosas como la que ha dicho Isabel, ¿no? Cuando la inteligencia está alta, la emoción está baja. Isabel lo ha dicho, y si hubiera estado hablando de ese tipo, podría haber estado hablando por horas, ¿no? Porque es tan interesante y tan profundo ese tip, que además yo aprendí de ella, que me parece brutal. Y cuando yo solo escuché a Isabel, dije, pero ¿cómo es posible? Pero si esto es lo que yo estoy haciendo en los espectáculos de magia, ¿no? Es decir, para mí un espectáculo de magia es hacer que mi espectador, que mi cliente, venga a mi casa, venga a mi empresa, lo malo es que no tiene un sitio fijo. Mi empresa hoy es un teatro, es un plato de televisión, son diferentes empresas, pero yo lo que hago es que intento que el espectador se sienta a gusto, se sienta feliz y que fluya conmigo. ¿Para eso qué hago? Utilizo técnicas de conexión con mi público, ¿no? Técnicas que tienen que ver mucho con la comunicación verbal, también con la comunicación no verbal y con algo que está relacionado con el concepto de fluir. Yo me imagino que si una empresa es capaz de hacer que un cliente se sienta bien, se identifique con su marca, tiene muchísimo hecho. Porque además, yo soy de las personas que cree que no es el mejor absolutamente en nada, pero cree que lo que hace, lo hace de la mejor manera que sabe. Y entonces, con esta arma y con esta herramienta, me siento tan seguro, de verdad, hay muy pocas veces que yo me baje de un escenario y que diga, cachis la mar, o sea, no he puesto todo lo que tenía. Hay veces que pones todo, toda la carne en el asador y no te sale como tú te lo has imaginado. Pero yo he puesto todo, entonces cuando me siento pleno todo y me siento feliz.
Pues esa es la actitud, gracias por compartirla. Ojalá todos los emprendedores que nos escuchen puedan también quedarse con esa actitud y saber que si se trabaja, se consigue. Muchísimas gracias, Miguel, enhorabuena por este libro, Hay un mago en ti, y pues bueno, te seguimos muy de cerca. Un abrazo enorme.
Nos vemos pronto, Marilo, un beso, gracias.
Sí, un besito. Y vamos a seguir haciendo magia ahora de otro tipo, pero magia, al fin y al cabo. Estamos en plena campaña de renta, autónomo, emprendedor, empresario. Tienes hasta el 30 de junio para hacer la declaración de los ingresos obtenidos del último año. Seguro que te has encontrado ya con los clásicos titulares en estas fechas que hablan de cambios y novedades en la campaña. La norma en sí se mantiene, no hay alteraciones de calado, pero sí tenemos que estar más atentos por la especial situación que estamos viviendo. La pandemia ha cambiado las circunstancias de casi todos los que tienen que presentar la declaración. Y en este punto saludamos a nuestro experto de hoy, a Antonio Gómez Gallardo, abogado mercantil y experto en fiscalidad de pymes y autónomos. Muy buenas, Antonio.
Hola, buenas, Mariló, ¿qué tal?
Pues encantada. Saludamos también a Miguel Moneo, CEO del Campus 360, que está con nosotros.
Buenos días, Mariló.
Vamos a meternos de lleno, vamos a hacer magia con esta declaración de renta, Antonio. ¿Cómo se presenta esta campaña de la renta para nuestros autónomos y emprendedores?
Pues como siempre, la palabra es apasionante, como todos los años, y en fin, pues trataremos de hacerlo como os decían antes tus anteriores invitados, que ha sido un privilegio estar aquí y poderlos escuchar en directo. He aprendido mucho más de lo que voy a poder daros yo a vosotros, pero en fin, pero verdaderamente intentaremos hacer algo de magia este año también.
Bueno, una de las novedades de este año para autónomos es la incorporación de los libros. Cuéntanos un poquito esto qué es.
Bueno, es un arma de doble filo. De momento es voluntario. Consiste que Hacienda ha habilitado dentro de su maravilloso sistema informático la posibilidad de que el autónomo incorpore, presuntamente para su comodidad, incorpore los libros para que a su vez los datos pues se reflejen en la declaración. Esto está fenomenal porque aparentemente trabajamos menos, pero en fin, que el autónomo sepa que si hay algunas comidas o hay algunos gastos de transporte o algo de gasolina o algo que los inspectores de Hacienda suelen quitar con los ojos cerrados, pues bueno, se lo estamos diciendo nosotros que nos lo quiten.
Vaya.
Entonces, bueno, hay que tener algún cuidado. Yo en el despacho he recomendado que se siga con el sistema tradicional, pues salvo que el autónomo o el empresario pues nos diga expresamente que prefiere que se incorporen los libros.
La prestación por cese de actividad mutua ya no se declara como ingreso de la actividad. Esto es un cambio también, ¿no?
Sí, eso es una novedad o una aclaración, porque es una cosa novedosa. Y entonces pues han sacado una norma el pasado mes de marzo en el cual pues se explicaba y se aclaraba que esta pequeña ayuda se considerara como rendimiento del trabajo. Técnicamente quizá es correcto que sea así, pero bueno, el resultado de la práctica es que, bueno, no todo van a ser malas noticias este año y esa pequeña cantidad que se haya cobrado va como renta del trabajo. ¿Por qué esto es una buena noticia? Porque el autónomo o el empresario no se beneficiaba de una bonificación o de un descuento o de una minoración de la base imponible que sí tienen los trabajadores por cuenta ajena de 2.000 euros. Y bueno, pues 2.000 euros a un tipo marginal, yo que sé, el 35%, pues son 700 euros que nos vamos a beneficiar, como ejemplo, ¿no? O sea, en fin, no es mala noticia eso.
Y bueno, además también, ¿qué pasa con los que se han beneficiado del aplazamiento de alguna de las cuotas de autónomo? ¿Cómo les va a afectar? Porque eso es nuevo.
Eso también es nuevo, pero es nueva la situación más que sí, nuevo más el concepto. Bueno, a ver, en el fondo no perdamos de vista que no cambia nada. Lo que hayamos pagado se podrá deducir como gasto y lo que no hayamos pagado pues no se podrá deducir como gasto, pero no lo hemos pagado. Puede que haya casos de o haya supuestos en los cuales el empresario haya pagado y luego se lo hayan devuelto. Bueno, pues en ese caso el efecto tributario es cero, se computará el gasto y se computará el ingreso como devolución.
¿Y la gente que haya recibido un préstamo ICO?
Bien, esto me lo han preguntado varias veces por un documento que mandan los bancos que se llama certificado de minimis y entonces es que dice algo así como usted ha percibido una subvención imputable a minimis por importe de tanto, ¿no? Que eso se corresponde básicamente a una bonificación de tipos de interés o a una parte que la Unión Europea ha puesto de esos fondos. Bien, que no nos llevemos a error, eso no es un ingreso fiscal ni se declara, eso es a efectos de estadística de la Unión Europea y bueno, hay que guardarlo porque nos lo van a pedir y puede afectarnos a los topper, otras subvenciones que podamos pedir. Pero eso no es un ingreso fiscal. Esto tiene que quedar claro, que puede que haya gente que lo declare. Confío que no. Obviamente, de esos préstamos y con los intereses, los gastos, todo lo que paguemos, obviamente es gasto de la actividad y debe de ser computado los apartados correspondientes.
Miguel Moneo, CEO del Campus 360, tú que estás tan al día, tan cerca de los autónomos, los emprendedores, empresarios, ¿están preocupados? ¿Qué te cuentan? ¿Están preocupados por la renta, por los pagos?
Pues
por
siempre
todo?
Están preocupados, porque siempre están en periodo impositivo no puede ser de otra manera, ¿no? Al final, muchas veces, el problema que tienen es que cuadrar todo, ¿no? Entre muchos que tienen que haber hecho ERTEs, entre haber pedido ayudas, ICOs, etcétera, pues es un trabajo extra y que, bueno, normalmente para eso están los despachos como el de Antonio, precisamente para ayudar en estos casos, pero supone un esfuerzo extra y ver de dónde sacas la liquidez, porque muchas veces no es tanto un problema como que la empresa no pueda dar algo de beneficio a final de año, sino porque las empresas se suelen morir por la tesorería, por la falta de tesorería. Entonces, justo en estos periodos no siempre es bueno para las empresas poder contar con ese disponible para pagar. Entonces, aquí venimos por los fraccionamientos de pago, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer una muy buena previsión de flujos de caja para estar pendiente de estos temas.
Y sobre todo también, pues bueno, aprovechando, buscar siempre profesionales, ¿no? Como decimos en el Campus 360, profesionales que nos acompañen. Pues bueno, pues Antonio es colaborador de Negocios de Carne y Hueso, colaborador del Campus 360. Puedes encontrar ahí sus servicios, porque al final, ponte en manos de profesionales, ¿no, Miguel?
Sí, lógicamente, porque al final la posibilidad de que nosotros somos en España muy de yo lo sé hacer todo y lo sé hacer mejor que los demás y no necesito a nadie, y cuando te has dado cuenta de todo el dinero que te has dejado y lo que has perdido, es cuando buscas la ayuda. Y muchas veces ese dinero muchas veces no se recupera. Pero si desde el principio buscas los profesionales adecuados, pues estarás en la senda adecuada.
Antonio, ¿alguna novedad a destacar, que nos quedamos con poco tiempo por variar? Vendrás a contarnos más cosas, pero ¿algo así concretamente importante?
Bueno, que estén muy pendientes en los casos en los que haya habido ERTEs, que se compagine la actividad profesional con una laboral y esa laboral haya tenido un ERTE y tal, que estén muy pendientes de que no haya habido errores con el SEPE, que les puede suponer algún disgustillo si no están pendientes de que lo que han cobrado es realmente lo que correspondía, si tienen que devolver o no. Esto puede ser este año una pequeña disfunción,
vale,
en la declaración de la renta, y recomiendo a todo el mundo que se mire los papeles, como siempre recomendamos los borradores de Hacienda, etcétera, con cuatro ojos, es decir, los dos suyos y los dos de su asesor.
Sí, sin duda. Pues muchísimas gracias, Antonio. Miguel, si me permites, vamos a dar una primicia del Campus 360, porque no sé si nuestros oyentes saben que el 80% de los grandes contenidos en business y emprendimiento solo existían en inglés hasta ahora, porque ha nacido el Campus 360 Digital, el mayor ecosistema de emprendimiento y negocios en español. Una plataforma exclusiva llena de contenidos audiovisuales para aprender de negocios haciendo, basados en la experiencia de emprendedores y empresarios exitosos que ya han pasado antes por ese camino, y con la mayor comunidad de emprendedores y dueños de negocio con los que interactuar y hacer negocios in situ, con networking y afterworks semanales, grupos de mastermind y los mejores eventos en los lugares más increíbles. Y, ojo, con todos los servicios, como el de Antonio y muchos más, que puedan necesitar para tu empresa o negocio, estés en la fase en la que estés, desde un asesor fiscal, contable, un abogado para darte de alta de autónomo, constituir tu sociedad, un pacto de socios, un diseñador web, todo. Y lo más increíble, acceso a financiación para tu proyecto, tanto pública como privada. Bancos, ICOs, SGRs, ENISAs, fondos europeos, crowdfunding, Business Angel, todo. Y además podrás presentar tu proyecto ante inversores, porque contamos con la mayor red de Business Angel y fondos de VC a nivel nacional e internacional. Y vas a flipar, porque todo esto está disponible para ti por 9,99 euros al mes. Ahora tú eliges. Por el mismo precio que una suscripción de Netflix, pues puedes dedicar a ver tu serie favorita o todos los desafíos y retos para emprender, lanzar tu idea, mejorar tu negocio y llevarlo hasta donde quieras. Entra en elcampus360.com y descúbrelo. Nos vemos a las 3:30. No nos faltes.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio.
Mus.
Mus.
Mus. Sinesio. ¡Te toca, Sinesio!
¿Qué pasa?
Oye, Sinesio, no, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy obnubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la Maruja.
Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
Anda, mira, ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero.
Atiende, Paco, mira lo que he descubierto. Alexa, ponme Capital Radio, moja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
¡Ponme los podcasts, Alexa!
Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
Natural.
La economía despierta. Capital Radio.
Sabemos que este año no disfrutaremos de la feria.
Pero en Grupo Avisa Ocasión no nos resignamos y queremos lucir nuestro mejor abanico. Solo hasta final de mes descubre en avisa.es un abanico de posibilidades en vehículos de ocasión de las marcas Volkswagen, Seat, Skoda y Audi. Disfruta de descuentos especiales sobre un número limitado de unidades de entrega inmediata. Este año el abanico y los caballos los pone avisa.es.